Te damos la bienvenida a un podcast más de la Biblia a la Vida. Para nosotras, como siempre, yo sé que lo decimos en cada episodio, pero es de verdad.
Pero es verdad.
Estamos contentas de estar aquí. Estamos agradecidas por el privilegio y la oportunidad de compartir una vez más las verdades de la palabra de Dios aplicadas a algún tema en específico con el que tenemos que lidiar en nuestra vida diaria. Así que ahí donde sea que tú estés ahora, como siempre decimos, en tu carro, lavando los platos, ya sea de noche, de día, no sé en qué momento nos estás escuchando, te damos la bienvenida y nos encantaría poner una sillita aquí.
¿El café nunca lo has traído?
No, nunca he traído.
Nunca has traído el café.
Pero tomamos Coca-Cola antes de cafeína.
Ay, pero aquí hay café.
Y aquí hay café también.
Ay, que, perdón.
Vamos a tener que poner una tacita
en
ahí.
La tacita.
Pero fruto. Está como lejos, tú sabes. Sí, no está, podemos. Va a ser como difícil tomar el café.
No, y mis hijos que dicen que yo hago mucho ruido comiendo.
¿Comiendo?
Pero yo creo que estos micrófonos no.
Bueno, sí. Si tú eres... Sí. Ahí, no, ahí no vamos a poder
mal,
tomarnos el café entonces, ¿no? Porque vamos a ser de distracción.
Sí, no, y de crítica. No queremos ser las pequeñas.
No, por favor, no.
Patricia, hoy vamos a hablar un tema súper práctico también para nosotras las mujeres. Entonces, no sé si tú quisieras como hacer la introducción.
Sí, claro que sí.
O decirnos un poquito de qué vamos a hablar.
Comenzar a hablar sobre ese tema que tiene tanto que ver con toda nuestra vida. Yo recuerdo las palabras hace un tiempo de una mujer que me compartía que se sentía triste, pero que ella sentía que no quería decepcionar a Dios con su tristeza. Y yo recuerdo que cuando yo escuché esas palabras, para mí fue como, me estrujó el corazón. Pensar en la carga que esta mujer estaba experimentando al tener esta idea y este pensamiento de que su tristeza era una decepción para Dios. Y muchas veces nosotros quizás en nuestra vida como creyentes vemos la tristeza de esa manera, Charvela.
Sí.
Vemos la tristeza como yo no debería estar así porque yo soy creyente. Yo no debería estar triste porque yo creo en Jesús. Yo no debería estar triste porque entonces yo no tengo fe. Y entendemos que la tristeza es algo que no hay lugar para el creyente con eso. Como que el creyente no debería estar triste. Sí, sí sabemos que hay dolor, sí sabemos que hay sufrimiento, sí sabemos que hay aflicción, pero el cristiano siempre tiene que estar en victoria.
Sí.
Aún en medio del dolor, en victoria, en victoria, en victoria. Y a veces, Charvela, con esta idea y este entendimiento en mente, lo que terminamos es pretendiendo que todo está bien.
Sí.
Yo estoy sufriendo, yo la estoy pasando mal, yo estoy pasando situaciones difíciles, pero yo prefiero pretender que todo está bien antes que darle lugar a la tristeza que genuinamente mi corazón está experimentando.
Así es. Y es algo, la tristeza, Patricia, es algo que nosotras podemos ver a lo largo de la vida de los personajes que encontramos en la Biblia. O sea, y no es algo que Dios condena, sino que Dios ha develado a través de las Escrituras para que nos sirvan de ejemplo. Porque no es lo mismo expresar tristeza que quedar hundido en la tristeza,
claro,
sin consuelo.
Claro.
Yo creo que la tristeza es un sentimiento natural del ser humano, es una emoción. Jesús lloró, dice la palabra. Entonces yo creo que en vez de sentirnos que, wow, tengo vergüenza con el Señor, mejor aprendamos a cómo nosotras como creyentes podemos lidiar con ese sentimiento que es real. Y déjame hablarte un poquito de un personaje que vemos en la Biblia que sintió una tristeza profunda. Y yo creo que todas aquellas que han pasado por una situación similar a la de Ana, esta mujer a la cual Dios, bueno, y quizá tú, Patricia, perdóname que te lo diga así. Pero ¿quién mejor que tú quizás para hablar de esta mujer? Pero lo voy a decir yo.
Dale, dile tú, por favor, dile tú.
Porque tengo alrededor amigas que amo mucho, que han experimentado también tristeza, decepción, ira, muchos sentimientos encontrados por el motivo de que Dios no le ha concedido la posibilidad de ser madres. Pero leamos lo que la Biblia nos dice acerca de Ana. Y eso lo encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 1, del verso del 7 al 10. Y miren lo que dice. Esto sucedió año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Aquí hicimos un resumen del contenido de, uh-huh, de esos versículos.
Sí, porque es más largo, es más largo todo lo que pasa con Ana.
Pero ahí ilustra bien, uh-huh, lo que leímos, el sentir de Ana, la burla de parte de, uh-huh, de esta mujer, de Penina, la necesidad de consolarla de parte de su esposo y la tristeza verdadera que ella experimentaba por un anhelo no satisfecho, que es un anhelo genuino en una mujer.
Claro.
Entonces, vemos en las Escrituras cómo es posible, uh-huh, personas que aman al Señor, que eran devotas a Él,
tristeza,
cómo podían experimentar, uh-huh, tristeza.
Y alguien más en quien puedo pensar es en David.
Ajá.
Tú vas leyendo los salmos, a veces a mí me da risa, tú dices, óyeme, pero este hombre pasó trabajo. Porque tú vas leyendo los salmos, sí, y en todos los salmos de David, él está perseguido, él está en pecado, él está en aflicción, uh-huh, él está en agonía. O sea, y aquí, mira, yo te voy a leer solamente dos salmos, porque hay para elegir, sí, es verdad.
De donde... David duró 10 años siendo perseguido.
Exactamente, imagínate. O sea, imagínate el nivel de sufrimiento, uh-huh, con eso. Por ejemplo, el Salmo 18:6 dice, en mi angustia, o sea, oye la palabra, uh-huh, angustia, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. O sea, este es un hombre angustiado y él está clamando al Señor. Y el Salmo 31 del 9 al 10 dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia, uh-huh, se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiro. Mm. O sea, estas palabras expresadas de esta manera muestran un nivel profundo de dolor, un nivel profundo de sufrimiento. Como decía, se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. O sea, es un sufrimiento tan grande que ya hasta todo su cuerpo, todo su ser está siendo afectado, uh-huh, por las realidades de sufrimiento que él está experimentando ahí.
Y
o sea,
fuerte,
que ahí lo vemos también en la realidad del sufrimiento.
Y en otra persona que, uh-huh, podemos ver la realidad del sufrimiento, la vemos ya en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también había tristeza.
Ay, sí. No es nada más en el Antiguo.
No es nada más en el Antiguo, aquí también. Y mira lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 11, y lo estamos también resumiendo, dice... En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío, en desnudez. Ay, pero Dios mío.
Que uno va leyendo y tú dices como que wow, o sea, yo me sentía como abrumada y este hombre pasó trabajo.
Pasó trabajo y ciertamente yo no creo que nada de esto le haya traído alegría, o sea, júbilo. Uh-huh. Sí le pudo haber traído gozo,
claro,
Patricia. Déjame yo hacer esa aclaración, que siempre me gusta hacer esa aclaración.
Sin duda.
Que aunque estemos pasando por dificultades.
Gozo entre lágrimas.
El gozo puede pasar. Y de hecho, el apóstol, uh-huh, Pablo, recordemos que fue quien escribió la carta del gozo, uh-huh, estando preso,
exacto,
en Filipenses. Entonces, la carta a los Filipenses, estando preso en Roma. Entonces, este fue un hombre que evidentemente mal pasó, como ninguno quizás. Bueno, nuestro Señor Jesús, uh-huh, padeció mucho más, pero... un hombre bien trasteado, pudiéramos decir esa palabra.
Bueno,
y sin
es una
duda,
buena palabra.
Y sin duda, yo no creo que en todo momento él haya sentido risas, uh-huh, y júbilo,
no,
en esas,
claro,
situaciones.
Todo eso que tú estás describiendo, o sea, aquí hay dolor.
Aquí hay dolor,
aquí hay dolor, aquí hay angustia,
miedos,
aquí hay incertidumbre, aquí hay miedo,
peligros,
hay tristeza,
claro,
o sea... Nosotros podemos ver todo eso ahí.
Sí.
Y finalmente, alguien más a quien queremos traer, que tú lo mencionabas, es a nuestro mismo Señor Jesús.
Amén.
En Mateo 26:38 dice, Él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte.
Uh-huh.
O sea, esas son palabras fuertes, dichas por Dios mismo.
Uh-huh.
Porque no podemos olvidar que Jesús era Dios, Jesús es Dios.
Sí.
Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y lo que nosotros queremos traer, y pudiéramos seguir trayendo, Charvela, muchas más situaciones en las Escrituras, claro, muchos más pasajes que hablan de la experiencia del dolor y del sufrimiento. Y la razón por la que lo traemos es para mostrar que la Biblia no lo esconde. Uh-huh. La Biblia no esconde el dolor de los suyos. La Biblia no suprime el dolor de los suyos. La Biblia lo expone. Uh-huh. O sea, la Biblia nos está mostrando hombres y mujeres de fe.
Que aman al Señor.
Que Dios aman mismo. Al Señor. Ajá. Jesús mismo. Sufrieron.
Así es.
Y su dolor era puesto de manifiesto. Uh-huh. O sea, está aquí. Lo podemos ver nosotros hoy tanto, tanto tiempo después.
Y podemos aprender de él también, de la actitud con la que todos estos hombres, nuestro mismo Señor Jesús, pudo darle cara a esto. Pero, Patricia, nosotras, en nuestra naturaleza pecadora caída humana, cometemos errores. Uh-huh. No solamente errores con nosotras mismas, sino errores con el otro cuando el vemos dolor, al otro en tristeza y sufrir. Y una de las cosas es que nosotras normalmente espiritualizamos o minimizamos el sufrimiento. Entonces, y decimos, no te preocupes, la persona está triste. Está como Pablo ahí, con peligro y de todo. Y nosotros le decimos, no te preocupes, mira, todo va a obrar para bien. Uh-huh. Eso es una verdad, todo claro. obra para bien. Pero claro. la pregunta es, ¿ese es el momento uh-huh. para yo decirle Tú a esa son. Persona? Es demasiado rápido. Uh-huh. ¿Ese es el momento para yo decirle a la persona, mira, todo va a obrar para uh-huh. bien? Y es una verdad. Pero vamos a ser empáticos con el dolor uh-huh. del otro. Y a veces uh-huh. es, ¿tú sabes qué recomiendan, Patricia? Los expertos en el trato humano. Uh-huh. Recomiendan que si tú no sabes qué vas a decir, mejor cállate.
Claro.
O sea, no digas nada, porque a veces con nuestras palabras somos insensibles. Yo recuerdo múltiples ocasiones en las que yo fui insensible con el dolor del otro, queriendo, lo hago por bien, porque yo lo que quería era consolarlo, claro. darle ánimo, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Y hay momentos en los que tú lo que tienes que decir, yo estoy orando por ti, que Dios te fortalezca, y etcétera. Y otro más que te voy a uh-huh. mencionar es que a veces nosotros culpamos al otro de su tristeza porque le decimos, mira, que tu fe fue pequeña. Uh-huh. Y tú sabes quiénes culparon a alguien, los amigos de Job lo culparon. Le dicen, mira, revísate a ver qué fue sí, lo que tú hiciste.
Mira
a ver qué fue lo que tú hiciste, que te ha caído toda esta consecuencia en tu vida. Entonces, esas son palabras muy poco sabias y no son bíblicas tampoco.
Claro.
Porque a lo largo de las Escrituras, Nuevo y Viejo Testamento, nosotras vemos cómo desde Job hasta todo lo que le pasó a Jesús, a los apóstoles, a los profetas, todo. Uh-huh. Nosotras vemos cómo la tristeza obró para bien. A mí me encanta la carta a los Filipenses porque Pablo, dentro de su prisión en Roma, que ustedes pueden buscar en internet la foto de lo que se suponía que era una prisión, uh-huh. era un lugar bien feo. Era tétrico, no es las prisiones que vemos ahora, que sí. tienen una sillita,
de otro país, ¿verdad?
Que tienen una cama. No, esto era en tierra y escondido, uh-huh. sin la luz del sol. Entonces, el saber que Pablo escribió esa carta y decir, esto tiene un propósito bueno, yo me uh-huh. gozo en mis prisiones porque uh-huh. le he podido predicar a todo el mundo. Entonces, la verdad que no siempre, mis amadas hermanas, no acusen al otro de que esto es lo que le está pasando sí. es consecuencia de su pecado o
que te faltó
falta
fe.
De fe. Eso es algo no bíblico incluso.
No, y que al final yo no conozco el corazón de nadie. O sea, eso es muy audaz querer yo atribuir eso a alguien más porque yo no conozco su corazón.
Así
solamente
es.
Dios solamente ve ahí Dios. Adentro. Y eso yo se lo... Si yo pienso... que tú tuviste falta de fe. Tú sabes que en vez de yo decírtelo, yo mejor voy donde el Señor y así le digo, es. Señor, mira, yo no sé. Quizá a Charvela le falta fe. Yo te pido que tú se la des.
Uh-huh.
En vez de
su
yo
fe.
Irte a acusar de que te faltó fe.
A juzgar uh-huh. algo que yo no puedo
que
comprobar.
Yo no puedo verlo.
Porque
exacto.
no es tangible.
Y que no me toca. No es no, mi lugar tampoco. Algo más que hacemos, Charvela, con aquel que está sufriendo es que muchas veces lo llevamos a poner su esperanza en la dádiva.
Uh-huh.
Y fue algo que yo misma, tú mencionabas ahorita que algo que yo viví fue un tiempo largo de infertilidad, uh-huh. de no poder tener hijos y sufrimientos asociados a eso. Y eso a mí me pasó en muchas ocasiones. Mucha gente con buenos deseos venía y me decía, no te apures, tú verás que los hijos van a llegar. Tú tranquila que esos hijos van a llegar. Y de alguna manera, sin deseo de dañarme, porque su deseo no era dañarme, yo lo sé, pero estaban tratando de poner mi mirada en la dádiva en lugar del dador. Y eso es un error grave, porque yo no sé si Dios quiere dar eso.
Así es.
Yo no lo sé.
Dios te va a sanar.
Dios te va a sanar. Yo no sé si Dios te va a sanar. Yo no sé si Dios te va a dar hijo. Yo no sé si Dios te va a dar al esposo. Yo no conozco los planes de Dios, pero yo sí te puedo apuntar a Él. Entonces cometemos ese error de apuntar a la gente a la dádiva. Pon tu esperanza ahí. Estate tranquila porque eso va a venir. Y la tranquilidad obviamente no está en que eso llegue o no llegue, sino en ese descanso en nuestro Señor también. Exacto. Y algo más que hacemos, y eso es algo, Charbel, en lo que yo he tratado como de meditar mucho, porque yo me he dado cuenta que yo lo hago también, y es centrar el dolor del otro en mí. Yo no sé si te ha pasado que tú ves el sufrimiento de otra persona, alguien, por ejemplo, pierde un ser querido, un ser amado, y tú comienzas a entristecerte porque tú comienzas a imaginarte lo que sería tu propia vida si tú perdieras, por ejemplo, a tu esposo.
Sí.
Y de repente tú te estás doliendo por lo que representaría que tú perdieras eso y no porque hay una persona que sí lo perdió y está sufriendo.
Es como egoísta, ¿no?
Ajá. Sí. Y yo muchas veces me he dado cuenta de eso de mí. Yo digo, pero ven acá, espérate. Yo estoy ahora mismo triste, yo estoy llorando, pero yo estoy llorando pensando, imaginándome lo que sería de mi vida si eso me pasa. Ajá. Cuando yo tengo a alguien al lado que ya le pasó.
Exacto.
Yo tengo a alguien al lado que ya está sufriendo por esa realidad. Entonces, cometemos el error de que el dolor del otro yo lo centro en mí. Todo lo vuelvo y lo enfoco en mí. No, no, olvídate de ti. Y obviamente, Eclesiastés habla de que la casa del luto nos lleva a meditar.
Sí, sí.
Y me lleva a reflexionar, claro, de mi propia vida. Pero eso es diferente a que yo me esté doliendo por mí misma y no por la otra persona que está conmigo ahí sufriendo.
Que pudiera perfectamente pasar. Entonces, esas son cosas que nosotros hacemos hacia la tristeza del otro.
De la otra.
Pero hay cosas, Patricia, que nosotros hacemos con nuestra propia tristeza. Y nosotros debemos aprender a manejar nuestra tristeza que llega, que la tenemos. Entonces, una de las cosas es que hacemos es que nos aislamos en medio del dolor. Y yo conozco a varias personas que adoro, que con su tristeza no la comentan, se la tragan. Yo voy a usar esa ilustración. Se la tragan, la consumen ellas solitas y no la comparten. Y eso puede tener múltiples razones. Quizás ellas no tienen confianza en otra persona. Y yo eso lo entiendo, porque hay gente que no es discreta. Y pudiera decir, bueno, no quiero pasar la vergüenza de contarle lo que me está pasando. Yo humanamente te entiendo, pero nadie es perfecto. Y eso lo que hace es que tú quieras mostrar una imagen como de perfección que no existe. Y también nos aislamos porque no queremos molestar al otro. ¿No te ha pasado eso?
Sí,
que mira,
claro,
no te conté nada
duda.
Porque yo no quería cargarte.
Yo sé que tú tienes muchas cosas.
Ajá, eso sí lo dicen. Yo sé que tú tienes muchas cosas, pero ¿cuán
yo
bueno
le digo,
sería?
Pero déjame eso a mí, no te apures. Háblame, tú me lo dejas a mí, yo me administro.
Exactamente, entonces a veces se pierden, nos perdemos. Me voy a poner en primera persona porque no te niego que en algún momento también he callado.
Claro.
Nos perdemos de la bendición de poder ser consoladas por otros, de poder recibir alguna idea para la solución del problema, de poder recibir algún consuelo bíblico, alguna palabra de esperanza o simplemente que oren por mí. Entonces, Patricia, cuando yo me aíslo por causa de mi tristeza, no es bueno.
Y tú sabes que el Jesús, yo pensaba en ese pasaje que traje hace un ratito de Mateo, lo voy a volver a leer, donde dice, Jesús decía, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, lo que no está ahí es que Jesús, ¿verdad?, invitó a otros a su dolor. Nosotros tendemos a aislarnos en medio del dolor, pero Jesús invitó a otros y le decía, quédense y velen aquí conmigo. Él tomó a tres de los discípulos, a esos tres que estaban ahí bien cerquita de él, y se los llevó a ese momento donde él estaba angustiado hasta la muerte. Y él le decía a ellos, le decía, mi alma está angustiada, quédense y velen conmigo. O sea, tenemos ese ejemplo de un Señor, de un Jesús, que invita a otros a su dolor.
Así es.
Oye, qué grande es eso. ¿Quién nos dijo a nosotras que yo no necesito invitar a alguien más a mi dolor?
Si el Dios perfecto, Rey del Universo, lo hizo, se hizo vulnerable, ¿cuánto más nosotras?
¿Cuánto más nosotras no lo necesitamos también? Y otra cosa que tendemos a hacer, Charbel, es a que no solamente yo me aíslo, ¿verdad? De que no le comparto a nadie, no hablo con nadie de que estoy mal, es que también yo reprimo el dolor. Uh-huh. Y son dos cosas muy diferentes, porque yo puedo aislarme, simplemente no te cuento, no te hablo, pero en mi casa lo estoy sufriendo, estoy llorando, uh-huh. Me siento desanimada. O sea, aún en mi soledad estoy mostrando el dolor. Pero hay algo más, y es el otro extremo, donde yo lo reprimo, lo aplasto, no dejo que salga. Uh-huh. Y en un momento quizás ese dolor quiere salir y yo no lo dejo, yo no lloro, yo no me permito sentir tristeza en lo absoluto. Cuando la tristeza está a un punto de asomarse, yo busco distraerme de manera inmediata para no sentir tristeza. Uh-huh. Y reprimir el dolor jamás lo va a sanar, porque no lo hace desaparecer. El dolor está ahí. Y es más, mucho peor, porque es un dolor que no está siendo manejado de la manera correcta, claro. Y no está siendo llevado hacia el lugar correcto, ajá. Sino que está siendo aplastado, pero eso en algún momento va a colapsar. Uh-huh. O sea, esa reprensión, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ese reprimir el dolor nos va a cobrar, y nos va a cobrar caro después. Uh-huh. Y es un error que a veces cometemos con eso.
Y otra cosa que hacemos es que buscamos, Patricia, refugio en otros lugares, en otras personas, en otras cosas, en vez de buscarlo en el lugar correcto. Déjame comenzar por los lugares incorrectos. Lo buscamos a veces en la comida, por eso es que vemos a veces muchas personas con un desequilibrio en su forma alimenticia. Lo buscamos en las amistades, y es como una forma a veces como de olvidar el momento. Intencional para no pensar en esa tristeza, queriendo olvidarla de la forma incorrecta. Lo buscamos a veces en sustancias prohibidas, sí. En prácticas indebidas, uh-huh. en sustancias como el alcohol o las drogas o en cosas que veo, en cosas que hablo, para distraer mi mente, uh-huh. en vez de tomar esa tristeza, que es lo uh-huh. correcto, y llevarla a los pies de nuestro Señor y hablarla con Él, que ya la conoce y que la permitió. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, sana mi corazón. Señor, okay. Háblame el corazón. Yo no quiero buscar un refugio diferente que no uh-huh. seas tú. Y nosotras poder entonces uh-huh. Llevar esto a los pies de Cristo, como yo decía. Y Patricia, hay una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando estoy triste? Uh-huh. ¿Qué pudiéramos decir eso? ¿Dónde sí. estuvo Dios para ti en uh-huh. tu tristeza? Uh-huh.
Sabes que en medio, yo recuerdo mucho y yo sé que si tú tienes algún tiempo escuchándonos ya, pues me has oído hablar de esto. Porque recuerdo mucho las palabras del Salmo 13. El Salmo 13 fue un salmo muy significativo 13. Para mi vida. Uh-huh. El 13. Okay. Muy significativo para mi vida en esa temporada de dolor. Porque el Salmo comienza con la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Tú te vas a olvidar de mí para siempre? ¿Hasta cuándo tú vas a esconder tu rostro uh-huh. de mí? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en este sufrimiento? Y cuando yo comencé a leerlo, yo decía, oye, pero llorando, este salmo me está describiendo porque yo me siento así. Uh-huh. A veces en medio del dolor uno puede tener la tentación de pensar y sentir, Dios se olvidó de mí.
Sí, claro.
Dios no está aquí. Dios claro. se olvidó de mí. Dios está atendiendo a Charvela, que es una mejor mujer que yo, uh-huh. la está atendiendo y ella está bien, yo no estoy bien. Yo comienzo a mirar cómo el Señor está bendiciendo a otros con lo que yo deseo, pero yo no tengo. Yo digo, uh-huh. no, es que Dios no está aquí. Uh-huh. Y eso es una tentación de nuestro corazón, porque tenemos esa tendencia de definir el amor de Dios y su presencia a través de las dádivas. Uh-huh. Como Dios no me está dando lo que yo quiero, entonces Dios no me ama y Dios no está ahí.
Exacto, porque yo lo quiero aquí, ahora y cuando yo diga.
Exactamente.
Y no veo lo que Dios está haciendo.
Y como yo no tengo eso, entonces yo pienso que si no tengo eso, no tengo a Dios. Uh-huh. Y no pudiera ser más diferente. La realidad que nosotros vemos en las Escrituras una y otra vez es un Dios presente.
Amén.
Es un Dios en medio del dolor. Es un Dios que llora con nosotros, uh-huh. que lloró con la muerte de Lázaro sabiendo que lo iba a levantar de entre los muertos, uh-huh. pero lloró por el dolor de sus hermanas. Uh-huh. Lloró por la muerte, había alcanzado a su amigo. O sea, es un Jesús presente en medio del dolor. Y cuando esa tentación llegue a nosotras de pensar, Dios no está aquí, y llegue a mi corazón, yo tengo que hablarle a mi alma y decirle, no, aunque yo me sienta así, yo sé que Dios está aquí. Así aunque es. Dios no me ha dado lo que yo deseo, yo sé que Él me sigue amando, yo sé que Él está en medio de mi dolor.
Y hay un salmo, Patricia, el Salmo 34:18, uh-huh. creo que dice que cercano Él está a los quebrantados. Mm. Exacto, no me acuerdo del versículo, pero recuerdo que él está, lo importante es saber que él está cercano. Al que está en dolor, él está en cercano. Mm-hmm. Y yo he podido vivir eso en mi vida de una forma concreta. En los momentos más tristes, yo he podido sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no desaparece la tristeza, la razón de la tristeza, pero al tiempo puedo sentir el consuelo de Dios recordándome su amor, su abrazo, porque óyeme, si pensamos que en este mundo no vamos a tener tristeza, decepción, estamos viviendo una fantasía. Aquellos que te digan a ti al oído que si estás triste no viene de Dios, eso es mentira, porque Jesús lloró. Uh-huh. Hay sentimientos. Ahora, lo que yo no puedo estar desesperada, uh-huh, desanimada.
Hundida, desesperanzada.
Desesperanzada. Yo no puedo estar así. Yo puedo manejar mi tristeza porque Dios me hizo con sentimientos y voy a tener momentos donde voy a sentirme sin el deseo de celebrar, vamos a decir. Pero no por eso yo puedo decir que Dios no me ama y que Dios no está aquí. Yo he podido sentir el consuelo activo, no simbólico, uh-huh, de Dios, uh-huh, en mi vida. Uh-huh. Y la palabra de Dios me lo recuerda una y otra vez. Él está cercano.
Uh-huh. Amén. Y hay una frase de Paul Tripp que dice, que es tan buena. Él dice, los cristianos no son personas que nunca se entristecen. Son personas que conocen a quién acudir, uh-huh, cuando lo hacen. Y eso nos habla entonces de ¿qué hacemos, Charvela, uh-huh, cuando estamos en medio del dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos experimentando esa tristeza? ¿Qué hacemos cuando nos estamos enfrentando a todas estas tentaciones, todos estos pensamientos, todas estas ideas de que Dios está, Dios no está, Dios me ha abandonado? Y hay una de las cosas que, una de las prácticas que yo creo que es muy útil, sobre todo en esas temporadas de dolor, y es poder aprender la práctica del lamento bíblico. Uh-huh. La Biblia está llena de salmos de lamento. Creo que la mayor porción de los salmos son salmos de lamento. Mm. Son salmos donde nosotros vemos al salmista expresar su dolor, sus preguntas, sus quejas delante del Señor.
Sí, claro.
De una manera honesta, sin careta, sin nada, y se lo están llevando al Señor.
Sí.
Y nosotros vemos ese recorrido en los salmos donde está presentando el sentir honesto al Señor. Y luego entonces esos salmos le presentan sus preguntas y terminan en una declaración de confianza, uh-huh, delante del Señor. Uh-huh. Algo que nosotros podemos hacer con nuestro dolor, en lugar de reprimirlo, yo puedo llevarlo al Señor a través de salmos de lamento. Uh-huh. Porque esos salmos le dan voz a nuestro dolor, le dan voz a nuestro corazón que se duele, que a veces yo no sé cómo orarle al Señor. Esos salmos están ahí y yo puedo tomarlos y orar esos salmos delante del Señor y usarlos como una guía para yo llevar mi tristeza y derramarla delante del Señor ahí, uh-huh, usando su palabra misma para eso.
Hablarlo con Él, sin duda. Total, ya, uh-huh, Él conoce lo que hay. Yo no le estoy ocultando nada.
No tengo
nada.
Que pretender nada.
Dice la palabra que antes de que haya palabra en mi boca, Él la sabe, uh-huh, toda. O sea, Él, uh-huh, sabe hasta mis pensamientos, uh-huh, lo que yo no he hablado. Entonces, no sé por qué a veces tener ese miedo. Bueno, mira, uh-huh, Patricia, Dios sin duda no deja nuestras tristezas sin propósito. Él tiene propósito en eso. Y yo creo que uno de los propósitos es, tú, por ejemplo, que has contado esa experiencia de tu tema de maternidad, yo estoy segura que tú eres una buena mujer para exhortar, animar a otra que está en esa misma situación. Uh-huh. Es consolar al otro con el consuelo que tú has sido consolado. Y eso es algo que lo podemos leer en 2 Corintios 1 del 3 al 4, y déjame leértelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, en plural, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos, lo puse en femenino, somos consolados por Dios. Entonces, esa es nuestra tarea. Uh-huh. Dios ha permitido esa tristeza y quiera Dios permitir también que tú sientas el consuelo para que cuando te toque tú puedas servir a otro, uh-huh, y darle el consuelo con el cual tú has sido consolado. El Señor no es un ser sádico que está ahí atormentándote para verte llorar. Así Él es. Permite las dificultades, pero Él tiene un propósito. Uh-huh. Algo hermoso está construyendo en ti. Claro, hay tristeza en medio del proceso y a veces la tristeza también es buena porque nos lleva al arrepentimiento uh-huh. si hemos estado, uh-huh. ¿verdad? Si hemos hecho algo que a Dios no le agrada, pero al final Dios usa todo eso claro. y nos permite consolar
a otros. Y poder recordar que en Jesús nosotros tenemos a uno que sufrió sin medida ajá. para que en medio de nuestro dolor nosotros pudiéramos hoy encontrar esperanza en él.
Así es, que el Señor nos permita canalizar de una forma correcta la tristeza y encontrar consuelo en él y consolar a otros como hemos sido consolados.